Buenas tardes, lo primero. Vamos a seguir. Mira, hoy vamos a centrarnos en el tema 2, que es el de los trastornos del estado de ánimo, pero no quería acabar la parte de antipsicóticos sin enseñaros una revisión muy reciente que ha habido sobre la eficacia de prácticamente todos los antipsicóticos atípicos que hay y comparándolo con antipsicóticos convencionales. Y no solo la eficacia, sino también la prevalencia de los efectos secundarios, cuál provoca más efectos secundarios que otros. La revisión es muy técnica para un estudiante de tercero de psicología, pero por lo menos para que veamos un poco los gráficos, porque los gráficos son interesantes. Mira, este primer gráfico es un gráfico de bosque. Sencillamente representan los diferentes antipsicóticos que hay, no sé si lo ves bien, pero estoy con la clozapina, misulprida, olanzapina, risperidona, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este primer gráfico es directamente para ver la eficacia del antipsicótico en comparación con el placebo. Entonces, todo lo que esté del cero hacia la izquierda quiere decir que es más potente el antipsicótico que el placebo. Entonces, bueno, lo primero que podemos ver aquí es que prácticamente todos los antipsicóticos incorporados en el estudio pues fueron más eficaces que el placebo. Lo que pasa es que fijaros cómo vamos yéndonos poco a poco hacia la izquierda, conforme avanzamos. Insisto que cuanto más nos vayamos a la izquierda quiere decir que es más efectivo el antipsicótico. Entonces, aquí lo primero que observamos es que si nos vamos al menos eficaz, bueno, esto está más o menos igual, pero es la iloperidona, que es un antipsicótico atípico, que es lo que tienes que estudiar. Y fijaros, insisto, esto es uno de los más nuevos, la iloperidona es de los nuevos, más o menos de los nuevos. Y es menos eficaz, por ejemplo, o si lo comparamos con un convencional como la iloperidol, es verdad que no hay mucha diferencia, pero bueno, es un poco más eficaz que la iloperidol, incluso. O la misulprida, fijaros como la misulprida es de hecho el segundo. Claro, la misulprida, aunque por tiempo es convencional, pero parece ser que por muchas de sus propiedades se puede considerar típico según por qué cosas, ¿no? En la reducción de síntomas, sí, eso es, eficaz en la reducción de síntomas. Luego iremos viendo luego en los otros efectos. ¿Qué? Sí, eso es, justo. Los bigotes del punto son un poco la marca de estudios. Claro, sí, lo que pasa es que, aunque tiene más dispersión, pero fijaros cómo, esto es algo que ya sabíamos, la clozapina es el más eficaz que hay. Lo que pasa es que la clozapina, sabéis que es la última opción, pues porque tiene riesgo de agranulocitosis, tiene... es de los que más problemas cardiometabólicos da y encima tiene bastante sedación, provoca bastante sedación. Pero fijaros en cuanto a eficacia, ¿vale? Y luego ya, en el tercer lugar, sí que tenemos la olanzapina, que es de los que ya os dije que es de los que más se utilizan en España. Lo que pasa es que también tiene... esto sin tener en cuenta los efectos secundarios. Tiene bastante efectos, sobre todo a nivel cardiometabólico. Y risperidona, fijaros, clozapina, olanzapina, risperidona es de los que más se utilizan. También la paliperidona, y de los que os dije que se está empezando a utilizar en España, es el aripiprazol, que bueno, en realidad está con el grupo. Fijaros, otra de las cosas que os quiero enseñar es como que prácticamente están todos en el mismo grupo, al mismo nivel. Un poco los que más se separan, se desmarcan, quizás son estos tres: clozapina, misulprida y olanzapina. Que son de los más antiguos. Es verdad que, bueno, en sentido ya os lo he explicado, pero clozapina y olanzapina son de los primeros atípicos que tenemos. O sea que fármacos ya antiguos no han sido todavía superados a nivel de eficacia. Bueno, luego, si seguimos avanzando, Aquí es, esto es, me parece que es de síntomas extrapiramidales. Mira, esto de arriba son de los extrapiramidales. Y de nuevo, a partir, bueno, cuanto más hacia la derecha tiene más síntomas extrapiramidales con la droga, y cuanto más a la izquierda, a partir de aquí, con el placebo, ¿vale? O sea, que el 1 marca lo que es el placebo. Entonces, fijaros, la que más síntomas extrapiramidales da, obviamente, esto es algo esperable, es el aloperidol. Pero luego, la zotepina, aunque hay bastante dispersión, pero fijaros cómo es un atípico. Y es de los que más síntomas extrapiramidales da. Incluso un poquito más que la propia clorpromacina. Sí.
Una pregunta, el 1, la línea de 1 sería que esa es a partir a la izquierda lo que empieza el placebo, ¿no?
Sí.
¿Eso quiere decir que los demás no han probado un placebo?
No, sí. Lo que pasa es que es un caso raro en el que la clozapina da menos síntomas extrapiramidales que el placebo. Pero esto quizás sea porque tiene tantos efectos sedantes que, pues no sé, a lo mejor calma, pero. O que, no sé, por el propio efecto placebo puede haber generado síntomas motores que no existían en realidad. Pero a partir de esta línea quiere decir que dan más síntomas extrapiramidales que el placebo. Entonces, bueno, sí que es verdad que los que prácticamente no dan síntomas extrapiramidales, pues olanzapina, quetiapina, lipiprazol, que sabemos que son de los atípicos. Espera, que me parece. Aquí. Bueno, y luego ya empieza a haber más síntomas extrapiramidales, pero bueno, lo que os quiero decir también es que hay algunos antipsicóticos convencionales que dan menos síntomas extrapiramidales que los atípicos, ¿vale? Como por ejemplo el caso de la clorpromacina o la zotepina, además que es verdad que están prácticamente al mismo nivel. Luego aquí tenemos los efectos, me parece que estos son los cardiovasculares, sí. El que más problemas cardiovasculares da. El serpindol y luego la misulprida, en fin, aquí lo tenéis, ¿vale? Y luego me parece que aquí arriba tenemos, sí, la probabilidad de que abandonaran el tratamiento. Entonces, fijaros, aquí, si nos fijamos en la probabilidad de que abandonaran el tratamiento, quiere decir que por encima de 1, hacia la derecha, dejan el tratamiento más que con el placebo. Y por debajo de 1 más, dejan el placebo más que la droga. Eso será pues, porque el placebo no les hace efecto y dicen que para qué lo están tomando. Entonces es verdad que en general todos aguantan, aguantan mejor con el fármaco que con el placebo, porque claro, ellos mismos se dan cuenta de que estar sin el control farmacológico lo que les genera más malestar, ¿vale? O sea que en ese sentido es una buena noticia. Bueno, en fin, hay varios de estos, ¿no? Este era solo a modo de ejemplo, para que veáis, esto es. Esto es comparando droga con droga, por ejemplo. La comparación de ganancia de peso y de los síntomas extrapiramidales. Bueno, en realidad, para no liarnos. Se ha quedado como atascado. Esta es la sedación. Bueno, creo que ya de eso no hay más. Bueno, será, yo os digo a modo de ejemplo para que veáis que este tipo de estudios se están haciendo todos los días. Y que es muy importante comparar, sobre todo porque hay fármacos que a lo mejor pensamos que, como la misulprida, que no son de los más nuevos y en algunos casos son igual de eficaces que los más nuevos. Sí.
La ganancia de peso se produce en fármaco o es por, digamos, que sea más sedado o por tolerancia, por comer o
a ver, el problema de la ganancia de peso y luego el problema de la de todo el síndrome cardiometabólico asociado a los antipsicóticos es algo que todavía no se tiene muy del todo claro. Pero parece que sí que hay evidencia de que es un problema a nivel incluso del metabolismo de los lípidos, de la regulación de la insulina, etcétera. Pero yo creo que obvio es también que sí, que se gana peso. No, es que preguntaban que si incluso puede ser por la sedación, que son menos activos. Yo creo que parte de eso hay seguro. Sí, sí. Están las dos cosas. Sí hay mecanismos a nivel del páncreas, etcétera, que están empezando a describirse, pero no se conocen exactamente cuáles son los efectores últimos, pero que también implica o está implicada la falta de actividad, el menor ejercicio, por supuesto, sí, seguro.
No, pero es que si no se puede llamar a nivel orgánico que a nivel de actividad.
¿Cuál es más de los dos? No sabría decirte. Yo creo que hay un componente orgánico muy fuerte. Sí. Bueno, pues ahora ya os digo que era modo de ejemplo, que esto... En fin, que este tipo de estudios son muy técnicos, que ya los que hagáis máster pues, en estas cosas ya los estudiaréis, pero era para que tuvierais un poco la idea también de que existen estos estudios, de que hay mucha preocupación en la comunidad científica, porque hay muchos de estos fármacos son carísimos todavía. Entonces, tiene que haber mucha justificación a la hora de mandarlos. Bueno, ya, ahora sí... Vamos a empezar con el tema 2, que es, la psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Vamos a, como siempre, la primera parte del tema va a tratar de estudiar un poco algunos mecanismos biológicos que están en la base, sobre todo neuroquímicos, de los trastornos que vamos a estudiar, y luego ya el grueso va a ser para ver el abordaje farmacológico que se hace, las ventajas y los inconvenientes que tienen los diferentes psicofármacos, ¿vale? Pues entonces, así rápidamente, bueno, esto es un poco lo que se espera que conozcáis al final del tema. Las características clínicas no entran como tal, se supone que las conocéis ya de la asignatura de psicopatología, pero no está de más que leáis todo eso un poquito como recordatorio, ¿vale? Luego, sí que, al menos de manera muy básica, a mí me parece que está muy básico tratado en el libro, pero bueno, muy por encima. Pero ¿cuáles son las hipótesis neurobiológicas que explican los trastornos del estado de ánimo? Bueno, que explican, que quieren explicar, porque, en fin, aquí de la psicopatología esto es uno de los campos que menos se sabe. Pero bueno, acá hay... las hipótesis de regulación de los neurotransmisores, sobre todo de las monoaminas, de los receptores, de la expresión génica, de determinados factores neurotróficos como el BDNF, ya eso lo veremos. Vamos a estudiar un poquito, profundidad un poquito más el sistema noradrenérgico, sobre todo en relación a cómo regula la liberación de serotonina y porque hay algunos fármacos antidepresivos que son antagonistas de receptores adrenérgicos, como la mirtazapina. Ahora veremos. Entonces vamos a estudiar un poco el sistema noradrenérgico y algunas estructuras y circuitos relacionados con la regulación del estado de ánimo. Por lo menos que os suenen, ¿vale? Bueno, y ya os digo que se supone que tenéis que ir sabiendo estas cosas. Algunos de los aspectos clínicos, esto ya se supone que lo sabéis. Conocimiento del sistema noradrenérgico, los circuitos neuroquímicos, cómo se relacionan entre sí, en fin, los principales circuitos neuronales. Bueno. Y lo que no entra en el examen, pues esta primera parte, pues aquí lo tenéis y lo tenéis en la guía, que tampoco voy a ir mucho. La descripción clínica no entra, pero no está de más que lo sepáis. Esta parte tampoco entra. En fin, y esto, bueno, ya lo tenéis. Hasta esta parte de neurotransmisores que sí que entra, ¿vale? Y la parte de neuroimagen, una pena, porque era muy interesante, pero como hay que quitar materia, pues bueno. pero sí que es recomendable que la leáis. Aquí, en esta parte del espectro bipolar, que es algo muy interesante, que os comenta que, aunque la distinción clásica dentro del trastorno bipolar es entre el bipolar tipo 1, tipo 2 y no especificado, sí que hay algunos autores que sugieren que debería ampliarse el espectro de consideración de los trastornos bipolares a muchos tipos, muchos otros tipos, porque la clínica del trastorno bipolar es muy compleja. Los ciclos pueden ser más o menos rápidos, se pueden dar simultáneamente episodios de hipomanía, manía, en fin, que hay tantas combinaciones que hablan de cuatro o cinco tipos, incluso con episodios intermedios entre ellos, ¿no? Entonces, esto del espectro bipolar como tal no entra, pero sí que entran los tratamientos que pueden ser utilizados para cada uno de las partes del espectro, y eso sí que os lo tenéis que saber. Pero no obstante, como siempre, pues si lo leéis todo, mejor que mejor. Bueno, las tablas estas, las figuras, en fin, un poco lo que tenéis ahí, ¿vale? Bien, ya al lío. Mirad, ¿en qué clase vamos a hablar de la PEC? Pues un poco más adelante, cuando acabemos este tema. Mirad, como os decía, este neurotransmisor, la noradrenalina, la norepinefrina, que es exactamente lo mismo, es un neurotransmisor importante en los trastornos depresivos, aparte de porque regula un poco los procesos de atención, etc., sino es que además también regula la liberación de serotonina a nivel cortical. Entonces, pues la serotonina es también importante para los episodios del estado de ánimo. Entonces, vamos a ver un poquito. Es un poco ya lo que sabéis. Partimos de la dopamina, en realidad. Que recordáis que la dopamina se sintetiza a partir de la tirosina, que con la enzima tirosina hidroxilasa, la tirosina se convierte en dopa, que es de hidroxifenilamina, y pues con la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ya pasamos de dopa a dopamina, ¿vale? Bueno, pues ahora si seguimos procesando la dopamina, a través de la enzima, que es la dopamina beta hidroxilasa, pasamos de dopamina a norepinefrina o noradrenalina, que como os digo es lo mismo, ¿vale? Es un paso más, otra enzima más que se llama dopamina beta hidroxilasa. Si incluso, y luego ya os lo cuento, de la noradrenalina o norepinefrina también podemos conseguir después, con un paso adicional más, la adrenalina o epinefrina, con una enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa, ¿vale? Entonces es un paso más, sí. ¿Heparina sintética?
Es que
epinefrina y adrenalina ahora ya se hacen sintéticas. Pero epinefrina y adrenalina es lo mismo. Lo que pasa es que una es una nomenclatura que se utiliza más en el mundo anglosajón y la otra, pues, en el resto. ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo. Porque, a ver, la adrenalina y la epinefrina, donde más se sintetizan es en las glándulas suprarrenales. Entonces, son unas glándulas que están por encima del riñón. Epinefrina es, quiere decir, por encima del riñón, ¿no? Eso hay que decir, epi es por encima y nefron, riñón. Y adrenalina viene porque es de las glándulas adrenales. Pero es exactamente lo mismo. Son dos nombres que se dieron. Es como, yo qué sé, es que hay varios casos en ciencia de proteínas que se les dieron dos nombres y ahora hay que decirlos de las dos maneras. Es exactamente lo mismo, es que se hacen sintéticas. ¿Vale? No, que preguntaban si la epinefrina es la adrenalina sintética. No. Vale, entonces, bueno, tenemos la norepinefrina que se sintetiza a partir de la dopamina gracias a la dopamina beta-hidroxilasa. Y como buena monoamina que es, pues tiene su propio sistema de transporte, es una proteína transportadora, que es el transportador de noradrenalina. Se metaboliza también con la MAO y la COMT, ¿vale? O sea que esto es exactamente igual. Y luego también surge, bueno, se vesiculiza con el transportador vesicular de la monoamina, el VMAT2, y o sea que esto se siente igual que la dopamina. Pero tiene una serie de receptores postsinápticos, en fin, el alfa-1, el alfa-2B, 2A, 2C, beta-1, beta-2, beta-3, y además luego tiene, y esto es muy importante, un otro receptor presináptico que es el receptor alfa-2, ¿vale? Entonces, cuando se activa este autorreceptor presináptico, pues lo que ocurre es que se disminuye la liberación de noradrenalina, ¿vale? Entonces tiene receptores postsinápticos y un autorreceptor presináptico. Yo os digo que es que esto no, tampoco tiene mucha ciencia. Entonces, para que veáis un poco, tenemos aquí este autorreceptor alfa-2 que cuando se une a la noradrenalina pues se pausa la liberación de noradrenalina desde el terminal presináptico. Pero también hay receptores somatodendríticos que lo que hacen es disminuir la tasa de disparo de la neurona noradrenérgica, y al disminuir la tasa de disparo también tiene como consecuencia la liberación del neurotransmisor que disminuye, ¿vale? Pero es un efecto indirecto sobre la tasa de disparo. Esto es igual que cuando veíamos con el receptor 5-HT1BD y todos estos, ¿vale? Bueno, esto es un poco un flash, alguna cosa que sí que tenemos que tener en cuenta. Y es que hay dos receptores que son importantes en la noradrenalina porque regulan la liberación de norepinefrina, ¿vale? Entonces, bueno, yo es que voy a decir norepinefrina y noradrenalina indistintamente, ¿vale? Tenemos un receptor alfa-1 a nivel de los núcleos del RAFE y el receptor alfa-2 a nivel de la corteza, ¿vale? Entonces, fijaros, a nivel del receptor alfa-1 del RAFE, lo que hace es que cuando se activa este receptor alfa-1 aquí, se activa la neurona serotoninérgica y pues va a haber una liberación de dopamina en la corteza. Uy, de dopamina, de serotonina. ¿Saben las palabras todas? Hoy estaba hablando de dopamina mucho por la mañana. Pero luego, a nivel del. Bueno, eso es a nivel de la noradrenalina. Surge de esta neurona noradrenérgica que está en el locus ceruleus, pero que tiene una colateral axónica corta hacia el núcleo del RAFE. Y ahí, activando el receptor alfa-1, activa esta neurona serotoninérgica y ya está. Pero luego. A nivel del receptor alfa-2 cortical. Es lo contrario, es un freno, ¿vale? Entonces, cuando se activa el receptor alfa-2 en el terminal axónico de la neurona serotoninérgica, pues se inhibe la liberación de serotonina. O sea que, bueno, pues tenemos esa doble regulación. Un acelerador a nivel del alfa-1 del núcleo del RAFE y un freno a nivel del receptor alfa-2 cortical. Por lo tanto, ya podéis imaginaros que si metemos antagonistas del receptor alfa-2 vamos a promover el aumento de la liberación de serotonina en la corteza, y si bloqueamos el receptor alfa-1 vamos a evitar que ese receptor, si lo bloqueamos, no, si lo agonizamos, metemos agonistas alfa-1, potencialmente podríamos estar aumentando la liberación de serotonina en la corteza. Entonces, ese proceso. Pero bueno, recordar que había algunos antipsicóticos atípicos que tenían estas acciones agonistas alfa-1. Bueno, vamos a ver. Esto sí. Cada vez se sabe más. Cada vez se sabe más de cuál es un poco la neurobiología que hay debajo de los trastornos depresivos. Pero la verdad es que esta hipótesis es tan antigua. Que hoy en día casi nadie la manejaría como tal. Bueno, pues esto es sencillamente decir que en un estado de ánimo normal y corriente, pues las monoaminas, las tres monoaminas, decir, las dos catecolaminas y la esta indolamina, dopamina, serotonina y noradrenalina, tienen niveles normales y corrientes. Y que cuando estamos en estado de ánimo depresivo o bajo, hay menores niveles de estas neuroaminas en la corteza, ¿vale? Esto se sabe a través de, bueno, sobre todo, viene la evidencia de dos fuentes. Estudios indirectos en humanos, en pacientes deprimidos, en los que se les tomaba muestras de líquido cefalorraquídeo por medio de punción lumbar y se veía que los metabolitos de la serotonina, por ejemplo, estaban disminuidos, ¿no? El ácido 5-hidroxiindolacético, por ejemplo, que es uno de los metabolitos de la serotonina, ya menos. O al igual que algunos metabolitos de la dopamina, como el ácido homovanílico. Había menos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes deprimidos. Luego, en modelos animales, en los que se puede inducir, muy entre comillas, por favor, un estado de ánimo deprimido, que esto se hace, por ejemplo, sometiendo a las ratas a episodios de estrés intermitente durante un mes, más o menos, les hace todo tipo de perrerías, se les quita el agua durante 18 horas, se les cambia el sarrín, se les pone muchas ratas juntas, se les quita a sus compañeros, se les pone a agitar, se les pone en cepo porque estén sin poder moverse una hora, se les dan descargas eléctricas, o sea, estrés que no es, tiene una intensidad muy muy fuerte, pero que los tienes fastidiadas a las pobres ratas por durante 21 días a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor habrías de manera intermitente, además. Total, que esto, al final, lo que induce es una especie de estado de indefensión en el animal y el animal deja de, por ejemplo, de que le gusten las cosas que normalmente le gustaban. A las ratitas, si las das a elegir entre agua normal y agua con azúcar, les encanta el agua con azúcar, pero muchísimo. Entonces, estas ratas que han pasado por este episodio de estrés pasan el agua con azúcar, beben mucho menos, les da igual. Algo que normalmente les gustaba ya no les gusta. Luego, además, luchan menos por salir de situaciones que no les gustan. Si les pones en un tanque de agua, el animal pues intenta salir, nada, incluso intenta trepar del tanque. Estos animales lo intentan un poco, pero se dan por vencidos mucho antes. En fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en este modelo, por ejemplo, que se llama de estrés crónico moderado, pues también se ve que los niveles de monoaminas pues están por debajo de los niveles de los animales de control, ¿vale? Pero como os digo, son ser evidencias indirectas. Vienen modelos animales o vienen en medidas indirectas en seres humanos. Una cosa que no os he dicho, para validar el modelo animal este del estrés crónico moderado, se ha visto que cuando administras antidepresivos a estos animales mejoran en muchas de estas características. Que es un modelo relativamente, en fin, lo que podemos hacer en animales, porque obviamente al animal no le puedes ver cómo tiene la pila cognitiva negativa, o sea, o si tiene pensamientos negativos automáticos, cómo tiene el locus de control, en fin, pero son una rata, pues no lo puedes mirar, pero sí, o ni le puedes pasar el BDI, pero bueno, esto es. Total, que... No. Las perrerías tú se las haces. Luego ya, de hecho, es que tú dejas de hacerse. Es una cosa que ya se les queda... si no le haces nada, se le queda con una especie de marca indeleble al pobre animal. Se queda así. O sea, tú a lo mejor se lo haces... se lo haces en la adolescencia y lo sigues mirando en adulto y está igual de tocado. Entonces, estos animales, aunque les hayas hecho los test en la adolescencia, si les das antidepresivos, se les da a adulta, mejora. Aunque ya no tengan estrés. Pero bueno, también mejoran con el, por ejemplo, enriqueciéndoles el ambiente. Si les pones en una jaula, en vez de una jaula normal y corriente, les pones una jaula grande que tiene un montón de juguetes, con más ratitas, etcétera, también mejoran. Bueno. Entonces, en realidad, como los niveles de lo que es la monoamina en sí no terminaban de explicar mucho, había casos contradictorios en que en pacientes deprimidos, en algunos tenían los niveles de monoamina incluso más altos de lo normal, etcétera. Lo que se pensó es que a lo mejor no eran los niveles del neurotransmisor en sí lo que estaba detrás del estado de ánimo deprimido, sino más bien las alteraciones en los receptores de esos neurotransmisores que ocurrían como consecuencia de la alteración de los niveles. Es decir, que como había menores niveles del neurotransmisor monoaminérgico, el receptor se regulaba a la alza para compensar esta carencia. Y entonces, esto se ha visto en pacientes, en cerebros, en estudios post-mortem de pacientes deprimidos o suicidas incluso, se han hecho por métodos neuroquímicos, se han mirado los niveles de receptores y se comprobó que tenían un mayor nivel de receptores para monoaminérgicos que los sujetos control. Entonces, claro, esto es una compensación que hace el organismo. Tengo menos niveles de neurotransmisor, lo intento compensar expresando más receptor. Es un poco como lo que veíamos para la disquinesia tardía, si os acordáis, el receptor B2. ¿Vale? Entonces, pues, se pensó que era eso, que quizás fuera que el hecho de que aumentaran los receptores monoaminérgicos lo que provocaba esos estados de ánimos deprimidos.
¿Los receptores, perdón, que
pues, piramidales, claro, piramidales glutamatérgicas y yo creo que en interneuronas GABAérgicas también. A pesar de lo, aunque en las interneuronas GABAérgicas suele haber MDA, pero yo creo que algunos de estos también hay. No estoy 100% seguro, la verdad, tendría que mirar. Porque además las interneuronas GABAérgicas son de muchos tipos. Las que expresan parvalbumina, las que expresan colcestoquinina, no hay varias. Pero sí, hay en la corteza la grandísima parte de las neuronas son piramidales glutamatérgicas. Bueno, esto creo que como tal lo que es el texto no se entra, pero alguna de las gráficas creo que sí, yo es que con eso sinceramente
sí, sí, sí.
Esta sí, ¿verdad? Vamos a ver, hay otras hipótesis que estas son ya un poco más nuevas. No son de los años 60, 80, estos son un poco más de los años 2000 aproximadamente. Y es que relacionan no sería tanto la alteración en el neurotransmisor monoaminérgico, noradrenalina, dopamina, serotonina, lo que causa el estado de ánimo deprimido, sino más bien la influencia que estos neurotransmisores tienen sobre determinadas proteínas y factores neurotróficos que están implicados en la supervivencia de las neuronas y en la plasticidad sináptica. Y en este sentido tenemos uno que tiene que sonar muchísimo, 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 que es el factor neurotrófico derivado del cerebro o del DNF para los amigos. Entonces, lo que dicen es que la monoamina, sea cual sea, a través de su receptor, que recordad que es un receptor acoplado a proteína G, y activando a través de segundos mensajeros como el citocifosfato o el AMP cíclico, activa determinadas proteínas como la calcetalmodulina quinasa o la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, que son estas dos, activa la expresión de genes a través del factor de transmisión de transcripción 3 y al final, y esto no es lo que tienes que saber, lo que hace indirectamente es regular la expresión génica del factor neurotrófico del derivado del cerebro del BDNF. Y entonces, este BDNF es una proteína, es un factor neurotrófico clave en determinados procesos, como fijaros, la supervivencia celular, la neurogénesis, la neuroplasticidad morfológica, sinaptogénesis, es decir, procesos. Todos estos que regulan que las neuronas vivan o mueran y que las que viven sean capaces de establecer nuevas sinapsis con otras, nuevos contactos sinápticos y que esto precisamente está en la base del aprendizaje y la memoria. Además, y esto creo que nos lo pone en el libro, si nos lo pone, lo digo yo, es que también se sabe que los trastornos depresivos, sobre todo esto se sabe en por estudios animales, la neurogénesis hipocampal está disminuida, es decir, la formación de nuevas neuronas. Que si alguien todavía os dice que no se producen neuronas en el cerebro adulto, por Dios, eso es algo que está demostradísimo que se ocurre. O sea, es que todavía me llega gente y dice, a mí me han dicho que no se producen nuevas neuronas, pero las neuronas que las que nacemos son las que tenemos. Eso es más falso que las más judas. No. O sea, claro que hay neurogénesis en el cerebro humano adulto. Esto se sabe desde el año 1999, cuando Kemperman y Gates lo demostraron en un artículo en Science, creo que fue. ¿Vale? Entonces, sí, hay neurogénesis adulta. Esa neurogénesis es muy importante para la formación de nuevos recuerdos, es muy importante para la regulación del estado de ánimo. ¿Vale? De hecho, sabéis que, y esto si no os lo digo, si no os lo he dicho ya, os lo digo, uno de los mejores antidepresivos naturales es el ejercicio físico. Es de lo mejor que hay. Y por ejemplo, en animales, que les das la oportunidad que hagan ejercicio físico, pues corriendo en ruedas de actividad o en cintas, la neurogénesis aumenta bastante cuando les permites hacer ejercicio. Y cuando interrumpes la neurogénesis con determinados procedimientos que los hay, produces un fenotipo depresivo. ¿Vale? Entonces, y el BDNF además favorece la neurogénesis. ¿Vale? Bueno, sencillamente que sepáis que los neurotransmisores monoaminérgicos, en parte quizás, si influyen en el estado de ánimo, sea a través de este factor neurotrófico derivado del cerebro, de este BDNF, porque esa neurotrofina, que es como se llama, regula procesos tan importantes como la somatogénesis, la supervivencia celular, la neurogénesis y y neuroplasticidad en general. ¿Vale? Bueno, aquí esto es un poco lo de siempre, que si no hay BDNF, la neurona puede matarse a sí misma, se hace la araquiri, es decir, entra en apoptosis. Y sí. Perdón, es que no te oigo. Sí. Si pasada la depresión se restablece la neurogénesis, sí. Sí, sí. Pero tarda un tiempo. Y cuando tenemos BDNF, pues la neurona está regada y entonces le crecen nuevas dendritas, en fin, vamos, que hay plasticidad. ¿Vale? Y otra cosa importante, es que el estrés, de diferentes maneras, es capaz de reprimir la expresión del gen del BDNF. Entonces, esto, bueno, el modelo de diátesis de estrés lo conocéis de sobra. En individuos vulnerables, episodios de estrés en periodos críticos del desarrollo son capaces de activar las diferentes psicopatologías, la depresión entre ellas. Pues en parte el estrés lo hace porque es capaz de regular epigenéticamente la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro, del BDNF. Y es que además esto es tan importante por lo siguiente. Es que, mirad, ahora hay un campo de estudio que está cogiendo cada vez más fuerza que se llama epigenética transgeneracional. No sé si he hablado de esto alguna vez. Y es que básicamente lo que dice es que episodios vitales que me ocurran a mí, un episodio de estrés fuerte, o que a lo mejor yo empiezo a fumar, aunque luego lo deje, etcétera, eso, ese episodio vital que me ha ocurrido a mí, y que a lo mejor yo me recupero de él, puede afectar a mi descendencia, no porque yo luego a lo mejor me haya quedado traumatizado y a lo mejor tengo un estilo de crianza diferente. No, es que se producen cambios biológicos en el genoma de mis espermatozoides. Y eso pasa a la descendencia. O sea, el que yo me estrese ahora, pues está condicionando la biología de mis hijos. En ese momento. Claro. Por eso digo que vaya futuro que le estamos dando, claro. No se sabe muy bien, bueno, parece que sobre todo por la vía germinal paterna, porque, bueno, al fin y al cabo los óvulos son los que son, los del nacimiento. Pero claro, los hombres estamos produciendo espermatozoides continuamente. Entonces, estamos dando más probabilidad a que un evento estresante pueda cambiar la biología de los espermatozoides. En fin, esto se conoce muy, muy poco todavía, pero que lo sepáis. Que incluso no es que yo me estrese y yo me deprimo, es que yo me puedo estresar y estoy deprimiendo a los hijos que no tengo todavía. ¿Vale? Entonces, aquí todo el mundo con calma, disfrutando de la vida, tiquirisi, escuchando musiquita y todo muy felices, ¿vale? Por el bien de las generaciones futuras, que son los que nos tienen que pagar. Si es que las hay. Bueno. Otra cosa del estrés también es que afectan a la regulación de la secreción de glucocorticoides. Mirad, sobre todo el cortisol. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. En pacientes deprimidos, la secreción de las hormonas del estrés, sobre todo el cortisol prácticamente, está alterada. De hecho, una de las pruebas diagnósticas que se hacía hace muchísimo tiempo, yo creo que ya no se hace, se llama test de supresión de la dexametasona. Supongo que los que estudian psicopatología os suena. Era que se le daba un glucocorticoide sintético, la dexametasona, y entonces, como el organismo ya tiene ese glucocorticoide, deja de segregar el corticoide suyo, el cortisol, ¿no? Entonces esto es normal, si a mí me dan un corticoide sintético, mi organismo deja de hacer el cortisol. Esto es lo que ocurre en personas normales. Pero en pacientes deprimidos, la dexametasona no produce una inhibición de la liberación de cortisol, porque la regulación del eje está estropeada. ¿Vale? Lo normal es que esto los que hayáis estudiado fundamentos de psicobiología lo sabéis, los mecanismos de feedback que hay en los ejes neuroendocrinos, o si no deberíais de saberlo. Esto es regulación estropeada. Pero es que además, fijaros, el estrés altera la morfología de las neuronas del hipocampo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mirad, cuando tenemos mucho estrés liberamos cortisol, ¿vale? O bueno, en general hormonas glucocorticoides, de la cual en seres humanos la más fuerte, la más conocida, más importante, la neurona es el cortisol. Entonces, ese cortisol, el cortisol es muy importante para muchas cosas, pero si tenemos aumentos mantenidos de cortisol durante mucho tiempo, es cuando vienen los problemas. En el hipocampo hay receptores de glucocorticoides, sobre todo, hay de dos tipos, receptores GR y MR, que son de glucocorticoides y mineralocorticoides. Bueno, la cosa es que si estos receptores en el hipocampo se activan durante mucho tiempo porque hay mucho cortisol, al final van a producir muerte en las neuronas del hipocampo y sobre todo atrofia dendrítica en el hipocampo y incluso cuando haces una resonancia magnética en pacientes excombatientes de guerra o que han sufrido episodios traumáticos o estrés durante mucho tiempo, el volumen del hipocampo es menor. O sea que tenemos la gente que está estresada en el hipocampo fastidiadísimo. Esto, aparte de todos los problemas que con el aprendizaje en la memoria les puede acarrear, es que el hipocampo es una estructura que regula la liberación de glucocorticoides, ¿vale? Entonces, si nosotros tiene efectos inhibitorios en la liberación de glucocorticoides. Entonces, si el freno normal de la liberación de glucocorticoides nos lo hemos cargado, entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una liberación anormalmente elevada de glucocorticoides ante episodios de estrés, incluso una liberación mantenida. ¿Vale? Es un poco lo que se os quiere decir aquí. En condiciones normales, el hipocampo, no sé si lo pone aquí o la siguiente, pero el hipocampo inhibe la liberación de glucocorticoides. Bueno, aquí os explican cómo es el eje, ¿no? Que esto ya lo sabéis, para la hormona de corticotropa, que se libera de la hipófisis anterior, va a las glándulas adrenales y eso produce un aumento de liberación de glucocorticoides que van al hipotálamo, por supuesto, pero también a la amígdala del hipocampo. Entonces, claro, en episodios esto es mantenido, se produce atrofia hipocampal, ¿vale? Y por lo tanto, el freno que normalmente supone el hipocampo está deteriorado y por lo tanto hay una liberación masiva de glucocorticoides, ¿vale? Y bueno, y además es un feedback porque se libera mucha ACTH y esa ACTH es el estímulo de la liberación de glucocorticoides, es un círculo vicioso, ¿vale? Hay mucho glucocorticoide que activa. Tampoco es que yo creo que es importante que sepáis todos los detalles, pero al final la señal de activación también está aumentada, ¿vale? No solo que el freno esté disminuido, sino que por consecuencia se libera más ACTH, que es la activadora de la liberación del glucocorticoide, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es eso, que la regulación normal de la secreción de glucocorticoides está alterada. Los mecanismos de freno ya no existen porque nos hemos cargado el hipocampo, ¿vale? Entonces hay una hiperactividad en el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que es típico en la depresión, ¿vale? O en trastornos depresivos, o insisto, en pacientes, esto se estudia mucho en los combatientes, en veteranos en los Estados Unidos, combatientes de Vietnam o de la Guerra del Golfo. No lo sé, si hay diferencia entre el derecho, yo creo que no, y yo creo que poca gente habrá estudiado la lateralidad. Pero es buena pregunta. Bueno, la PEC ya la vemos. Bueno, y aquí esto os lo podéis leer. Os habla un poco del desarrollo de la resistencia, ¿no? Ante el estrés. Porque este es otro tema que se está investigando mucho en la actualidad. ¿Por qué hay individuos que resisten mucho? Aunque tú les pongas ante los mismos episodios de estrés, algunos no van a caer en la depresión y otros sí. ¿Qué es lo que diferencia a esos individuos que son los resistentes? ¿Qué? Porque claro, si nosotros pudiéramos aislar no solo sus características biológicas, para a lo mejor diseñar fármacos o lo que sea, sino sus estados, ¿cómo se afrontan ellos a ver? ¿Cómo se enfrentan a ustedes? ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan? Entonces, si pudiéramos diseccionar los procesos psicológicos que están en juego en esos pacientes, en esas personas, pues podríamos diseñar terapias un poco centradas en el afrontamiento del estrés y sobre todo en la prevención de recaídas. Bueno, es un poco lo que os cuento aquí, ¿verdad? Que tampoco lo veis, que no tenemos aquí. Bueno, pues eso es como una introducción breve a dos pinceladas de nada, porque aunque se sabe poco, obviamente se sabe mucho más que esto, pero bueno, de la psicobiología, si queréis, de los trastornos depresivos. El caso es que cosas que os tienen que quedar claras, que muchos de los fármacos antidepresivos van a ir, sobre todo, a el sistema serotoninérgico y al sistema noradrenérgico. ¿Vale? Entonces, es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora. Luego hay nuevos antidepresivos, la agomelatina, por ejemplo, que activan receptores de melatonina. Eso es, la agomelatina se está empezando a utilizar cada vez más. Ya lo veremos. Entonces, a ver. Va. Bueno, pues en la segunda parte del tema 2, que son los fármacos antidepresivos. Bueno, pues aquí es un poco todo lo que tenéis que saber. Vamos a ver los diferentes tipos de antidepresivos que hay, antagonistas alfa 2, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, en fin, ya veremos. Inhibidores de la recaptación de la serotonina y antagonistas de receptores de serotonina, inhibidores duales serotonina-dopamina, inhibidores de los tres de la recaptación de los tres neurotransmisores con los antidepresivos tricíclicos, en fin, la verdad es que hay mucho tela aquí en los fármacos antidepresivos también, ¿vale? Hay mucho que estudiar. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionan a nivel farmacológico los diferentes agentes antidepresivos que tenemos. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con los antidepresivos? La verdad es que con esto yo siempre soy muy crítico, porque muchos de los estudios que ha habido comparando la eficacia de las terapias psicológicas solas o en combinación con los psicofármacos y con los psicofármacos solos, la verdad es que siempre dan, bueno, es un tema controvertido, pero yo diría que muchos estudios dicen que no aporta nada añadir terapia farmacológica a la terapia psicológica. No aporta gran cosa. Eso, lo que pasa es que también depende según qué terapia se utilice. Desde luego, la más fuerte, como ya sabéis, es la terapia cognitivo-conductual. Ahora se le está metiendo el mindfulness, ¿no? La atención plena, o bueno, las terapias. ¿Habéis visto ya terapia y todo esto? ¿Sabéis cuáles son las terapias de tercera generación? ¿No? Esto es incluso tercero, ¿no? Tercero, ¿no? Y la otra es de tercero también. Bueno, pues ya os sonará. Que hay muchas técnicas nuevas, la terapia analítico funciona, la de aceptación de compromiso, en fin, es que hay millones. Es que ahora se ha puesto todo el mundo a mezclar cosas y sobre todo con las filosofías orientales, pero funcionan, la verdad es que sí funcionan. Bueno, lo que voy, que en muchos casos el mezclar antidepresivos a la terapia que no añade nada, que no añade nada. Entonces, ¿qué pasa? Bien, es verdad que los antidepresivos son mejores que no hacer nada, obviamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es que hay mucha gente que no puede pagar a un psicólogo. Es que esto es triste, pero es cierto. Sí, es que un psicólogo, aquí en Madrid, yo no sé si están por unos 50 o 60 euros, a lo mejor los encuentras más baratos, pero es que al principio tienes que ir 2-3 veces al mes. Fijaros, eso puede suponer, ¿qué? ¿180 euros? ¿150 euros? ¿Eh? Bueno, al principio eso, 3 veces al mes, 4 veces al mes, sí, una vez a la semana, depende un poco de cómo estés. Luego ya, después vas 2 veces al mes, luego ya al final, una vez al mes. Entonces, al principio, te tienes que estar gastando, ¿qué? 200 euros al mes, a lo mejor. Es que hay mucha gente que no tiene ese dinero. No lo tiene. ¿Y qué hacen? Pues van a la Seguridad Social. ¿Y qué les manda de la Seguridad Social? Rápidamente, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina y tan rica. Claro, es que esto funciona así. Obviamente tiene efectos secundarios que ya veremos, como disminución de la apetito sexual, ganancia de peso, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Luego los veremos. Entonces, esto es algo, desde luego, obviamente, y nosotros como psicólogos, ¿qué tenemos que recomendar? Terapia psicológica y ya está, que funciona estupendamente. Bueno, estupendamente. Funciona relativamente bien. Y bueno, lo que pasa es que, y esto es lo mismo que os decía yo de los antipsicóticos, muchos de los pacientes que os lleguen, antes de ir al psicólogo, han ido al médico de atención primaria, que ya los médicos de atención primaria están recetando los ISRS tranquilamente. Pues van a venir medicados la mayoría de los casos, muchas veces. Y seguramente también con un ansiolítico, o sea, con una benzodiazepina. Y entonces esto es lo mismo que os decía con los antipsicóticos. Es muy importante que conozcáis los efectos secundarios de la medicación antidepresiva y cómo os puede influir en la terapia, ¿vale? Porque estos pacientes, por ejemplo, van a tener problemas con las relaciones sexuales, muchas veces. Y eso puede ser un problema. Claro, también es verdad que si están deprimidos, las relaciones sexuales no van a ser su prioridad, pero bueno. Bueno, qué buen rollo. Conocer algunos conceptos farmacológicos, sensibilización, desensibilización, bueno, todo esto es los mecanismos básicos de activación de los psicofármacos. Hay que saber. Entonces, ¿qué es lo que, como hay tanto, qué es lo que os van a pedir? Tenéis que saber, y esto es muy importante, las diferentes clases de fármacos que hay, si es un ISRS, un ISRN, en fin, todos estos, y saber meter, bueno, por supuesto saber cuál es el mecanismo farmacológico de acción de cada una de las familias y saber meter cada fármaco en su familia. Es decir, que si os ponen la fluvoxamina, no digáis que es un tricíclico, cosas de esas, ¿vale? Entonces, eso, saber dentro de la clase, los antidepresivos que se citan en el libro, saber cómo funcionan, ¿vale? Cómo mejorar la sintomatología, los efectos secundarios, interacciones que pueda haber, eso lo veremos. Bueno, y luego, y esto es muy, muy importante también, esto tiene que quedar súper claro, saber cuáles son las jerarquías terapéuticas, saber cuál es lo que tenemos que utilizar en primer lugar, cómo combinarlo con otros fármacos, si no funcionan, qué es lo que hay que utilizar de segunda línea, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante. Bueno, esto es redundar un poco lo mismo. ¿Y qué es lo que no entra? Pues muchas cosas, porque este tema es enorme. Pero bueno, ahí lo tenéis en la guía, así que tampoco es que yo vaya ahora a repetirlo. Pero hay bastante, fijaros todas esas figuras, tablas, etc. Bueno, vamos a ver. Esto es un poco redundando lo mismo, mirad. Cuando nosotros... tenemos un paciente que tiene algún tipo de trastorno del estado de ánimo, sobre todo, a lo mejor, del espectro depresivo, ¿no? Cuando introducimos una medicación antidepresiva, ¿qué es lo que pasa? Al menos a nivel teórico, ¿no? O, bueno, esto es una representación esquemática. Con los niveles de neurotransmisores, por un lado, con la sensibilidad de los receptores para estos neurotransmisores y lo que sobre todo nos interesa es el efecto clínico, ¿vale? Pues mirad, imaginaros que tenemos eso, un paciente en el estado de ánimo depresivo y aquí metemos, aquí es cuando empezamos a tratar farmacológicamente el trastorno. Entonces, fijaros, en realidad, en un espacio más o menos corto de tiempo, los niveles de monoaminas, de neurotransmisores monoaminérgicos, suben y alcanzan una asíntota. O sea, que suben y ahí ya no va, ya no los mueves, ¿vale? Luego pasa lo contrario con la sensibilidad a los receptores. Tarda un poquito más en bajar, ¿vale? Pero luego una vez que empieza a desensibilizarse, es decir, a ser menos receptivo, bueno, menos receptivo no, a que cuando lo estimula el neurotransmisor tiene menos efecto, esto empieza también a ocurrir relativamente pronto, ¿vale? Pero, fijaros, hay una simetría llamativa entre la sensibilidad de los receptores y el efecto químico, ¿vale? En el momento en que empieza a bajar la sensibilidad del receptor, es cuando empieza a notarse la mejoría clínica. Y como os digo, tiene poco paralelismo con los niveles de neurotransmisores, porque fijaros que aquí todavía tenemos que subir todo esto desde aquí, y ahí ya hemos llegado a una asíntota en los niveles de neurotransmisores. Por lo tanto, no es el nivel de neurotransmisor en sí, esto es lo que ya hablábamos antes, sino que es más bien, por lo menos con lo que correlaciona mejor, con la sensibilidad de los receptores. Y esto es algo que va a tener mucho interés, sobre todo con los ISRS, con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que os decía antes, que en realidad parece ser que no es tanto los niveles de los neurotransmisores lo que importan, sino los niveles de los receptores. Entonces, fijaros, la idea consistiría si la mejoría clínica está más bien correlacionada con la sensibilidad de los receptores, entonces lo que tenemos que hacer es cómo podemos desensibilizar los receptores o hacer que esto sea más rápido. Pues lo que tenemos que hacer es aumentar mucho el nivel del neurotransmisor para que al haber mucho neurotransmisor, el receptor diga, esto me están superando, hay demasiado neurotransmisor, mejor yo empiezo a responder menos. Es como un niño cuando le empiezas a decir, niño tal, niño tal, niño tal, niño tal, niño tal, y ya ni te hace caso. Pues esto es igual, hay tanto neurotransmisor que el receptor tiene que desensibilizarse para no saturarse, ¿vale? Entonces, si sabemos por los estudios que desensibilizando los receptores vamos a conseguir una mejoría clínica, vamos a hacerlo. ¿Cómo? Vamos a aumentar el nivel del neurotransmisor de manera sostenida para que el receptor se desensibilice. Y esto es un poco la base o la idea del funcionamiento de los antidepresivos, por lo menos de varios de ellos. Aumentar los niveles del neurotransmisor, no por el neurotransmisor en sí, sino para conseguir que el receptor se desensibilice. ¿Vale? Y con esto, por ello, por ejemplo, utilizamos antidepresivos tricíclicos que lo que hacen es bloquear los transportadores de noradrenalina, serotonina y dopamina y que haya mucho nivel de neurotransmisor en la sinapsis. Y también utilizamos los, en vez de uno que toque todas las monoaminas, uno selectivo de la serotonina, que al final es casi el que más nos importa. Entonces, es lo que tenéis aquí. Tenemos un antidepresivo que bloquea la recaptación de la serotonina, por lo tanto, desde la noradrenalina. Por lo tanto, hay más noradrenalina en la sinapsis y esto hace que, primero, haya menos receptores y que, y previamente se desensibilice. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Entonces, sencillamente, que eso, que si nosotros habíamos visto que en realidad parece que era que hubiera menos receptores y que esos receptores funcionaran, estuvieran hiperexcitados, al revés, más receptores y que estuvieran hiperexcitados, vamos a buscar lo contrario. Vamos a buscar que funcionen menos y que haya menos. ¿Cómo? Sencillamente explotando un mecanismo natural que tiene nuestro organismo, que es que nuestro organismo, ante niveles demasiado altos, compensa los receptores. Si por lo que sea, es para mantener la homeostasis. Si hay mucho neurotransmisor, voy a regular a la baja, y si no puedo regular el neurotransmisor, por lo que sea está alto, no pasa nada. Yo regulo a la baja mis receptores y además los desensibilizo. Pues esto lo intento forzar yo farmacológicamente, aumentando artificialmente los niveles del neurotransmisor. ¿Cómo? Normalmente bloqueando los transportadores o actuando farmacológicamente sobre aquellos receptores que bien bloquean la liberación, o sea, son freno y entonces corto el freno, o bien piso el acelerador. ¿Vale? Sí. Hay más. Eso es. Y aquí buscamos lo contrario. Buscamos que haya menos y que estén desensibilizados. Por eso aumentamos los niveles de neurotransmisor. Esta idea es básica, es fácil, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. A ver, no es que los niveles en sí no sean importantes, sino que los niveles del neurotransmisor, al final, actuando sobre los receptores, es lo que explica un poco su relación con el estado de ánimo más o menos depresivo. Bueno, entonces, como os digo, esa es un poco la idea general. Y es algo que, en el caso de los antidepresivos, de los ISRS, es decir, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pues tiene especial relevancia. Y esto explica además un poco también por qué tardan en actuar las dos o tres semanas que tardan. O sea, tú cuando empiezas a dar, ¿qué? Escitalopram o fluoxetina, pues no tienes. En algunos casos, en algunos pacientes sí que es verdad que, sobre todo a nivel de la ansiedad, sí que tienes una mejoría rápida, transitoria. Algunos pacientes lo dicen. Dicen, ah, no, pues es que yo a los dos días me encontraba mejor. Esto todavía no sabe muy bien por qué. Pero sí que hay un grupo pequeño de pacientes, sobre todo con relación a la ansiedad, que ocurre. Pero bueno. Lo normal es que tardemos dos o tres semanas, incluso un poquito más, en empezar a notar los efectos. ¿Por qué? ¿Por qué se tarda? Bueno, pues porque tiene que pasar este tiempo para que ocurra todo lo que vamos a ver ahora. A ver, la regulación a la baja no quiere decir que desaparezcan los receptores, pero sí que son menos activos. No, a ver, una cosa es la desensibilización, que es que sean menos activos, y otra la regulación a la baja, que es que efectivamente baja el número de receptores. Son las dos cosas. Vale, esto. Entonces, ¿cómo funcionan los ISRS? Bueno, pues tenemos aquí una neurona serotoninérgica, ¿vale? Entonces, en un estado de ánimo depresivo, es lo que os pone aquí. Lo que tenemos es un número anormalmente elevado de receptores posinápticos, bueno, incluso los somatodendríticos también. Y además, la neurona serotoninérgica pues dispara poco, funciona mal y libera poca serotonina, por lo tanto eso, por eso hay tanto receptor posináptico para un poco para aumentar la superficie de captación, ¿vale? Vale. Claro, la idea es que hay mucho autorreceptor somatodendrítico 5HT1A, entonces al haber mucho está como un poco frenada, por eso hay menos liberación de serotonina y menos tasa de disparo. Entonces en realidad nuestro objetivo va a estar aquí, a nivel somatodendrítico, ¿vale? O sea, luego también es verdad que vamos a querer que haya menos receptores posinápticos, pero vamos a atacar el problema aquí. En el receptor 5HT1A somatodendrítico, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí hay transportadores de serotonina. ¿Veis? Bueno, pues vamos a bloquearlos, a ver qué pasa. Metemos nuestro ISRS, ¿vale? Y entonces bloqueamos el transportador de serotonina, ¿y qué pasa? Que hay un aumento de la serotonina somatodendrítica, ¿vale? Hay un aumento de la serotonina somatodendrítica y que conseguimos entonces los receptores 5HT1A somatodendríticos, al haber tanta serotonina, digan, oye, que aquí hay un montón, vamos a tener que hacer algo. Entonces se desensibiliza en un primer momento y luego con el tiempo se van regulando a la baja. ¿Y qué pasa? Que como hay menos receptores somatodendríticos 5HT1A, que son los que están un poco inhibiendo a la neurona serotoninérgica, con el tiempo vamos a hacer que esa neurona dispare más al haber menos receptores somatodendríticos. Entonces, fijaros como la tasa de disparo aumenta y se libera más serotonina. Más serotonina, más serotonina. ¿Y qué pasa? que con el paso del tiempo, al haber una liberación más masiva de serotonina en la sinapsis, los receptores postsinápticos también se regulan a la baja, ¿vale? Y aquí es cuando empieza a haber la mejoría clínica y además cuando además empiezan como a habituarse los efectos secundarios.
¿Vale?
Sí.
La primera diapo, que fue el primero, luego la gallina, que es el primero, que hay menos neurotransmisor o que hay más receptor.
Aquí,
la diapo.
¿Pero la primera de este?
Sí,
o...
sí, de este.
No, a ver, sinceramente no se sabe. No se sabe, pero... normalmente es porque primero hay menos serotonina y tienes los receptores altos. O sea, ese estado de receptores somatodendríticos anormalmente elevado es secundario a que hay unos niveles de serotonina disminuidos. Ahora, ¿por qué hay menos serotonina? ¿Por qué?
Llevar la serotonina para curar.
Claro, puede ser genético. Claro, tiene que haber genes de predisposición a la depresión que tengan que ver con el sistema serotoninérgico. Sí. Y seguramente esos genes empiezan a funcionar mal como consecuencia del estrés. Pero es que todavía no se sabe nada. Fijaros, el sistema serotoninérgico es de los primeros que se descubrieron y, bueno, los primeros, o de los que están más estudiados. Y hace nada han replanteado todo el sistema serotoninérgico porque han hecho unos estudios y han dicho que incluso dentro de las diferentes neuronas serotoninérgicas se pueden aislar diferentes grupos en función de los genes que contienen y de cómo funcionan a nivel neuroquímico. O sea, que es que todo esto se está cambiando cada día. Sí. A ver, dices que sí, que al haber menos serotonina en el...
No, al inhibir la recaptación ahí,
¿sí?
Hay más serotonina,
¿sí?
Y no estás inhibiendo más la transmisión de serotonina luego porque estás activando...
En un primer momento quizás sí, preguntan eso, que si aquí, al principio, aquí al haber más serotonina, incluso estamos bajando más todavía la tasa de disparo, ¿no? Eso es lo que dices.
Sí.
Bueno, llega un momento en que no puedes bajarla más. Entonces que hay un nivel del que no puedes ir más abajo, que yo creo que es el que tienes aquí. Pero rápidamente, por eso a veces a lo mejor incluso en algunos casos se describe que hay un pequeño empeoramiento, pero rápidamente, en cuanto los receptores empiezan a regularse a la baja, ya estás remontando. ¿Vale? Luego hay otro problema, en determinadas... si hay exceso de serotonina, debería aumentar el número de receptores. No, al contrario, si hay exceso debería disminuir, es siempre al contrario, ¿vale? La relación compensatoria. Que lo que os iba a decir, en algunos casos, en determinados tipos de depresión, el inicio del tratamiento antidepresivo está asociado a un incremento en el índice de suicidios. Y muchas veces es porque, claro, un paciente está tan deprimido que no tiene ni ganas de suicidarse. Pero la ideación suicida está ahí. ¿Qué pasa? Que cuando le aumentas un poco el estado de ánimo, le estás dando las fuerzas necesarias para suicidarse. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Lo de la ideación suicida y la depresión, sí.
Parece también que las personas que son más agresivas tienen un índice de serotonina más bajo.
Sí.
¿Porque que una persona agresiva es más predispuesta a tener depresión?
No. Están preguntando que, y de hecho es así, que se sabe que las personas más agresivas tienen niveles de serotonina más bajos. Entonces dicen que si las personas agresivas tienen mayor tendencia a depresión. Yo creo que no es eso. Lo que pasa es que la serotonina es un neurotransmisor que regula diferentes funciones en función de en qué circuito neuroquímico esté. Regula el control de los impulsos, los rasgos impulsivos, la ingesta de alimentos, efectivamente, la agresividad, como incluso dentro del control de impulsos, el estado de ánimo. Entonces, dependiendo de en qué circuito neuroquímico esté, de en qué receptores actúe, todo eso está funcionando sobre una cosa u otra. La serotonina, incluso es que le llamaban el neurotransmisor de la felicidad, ¿vale? Es como que si tienes niveles buenos de serotonina, está todo bien. Tus impulsos están controlados, comes lo que te apetece, estás con un buen estado de ánimo, etc. Sí. Entonces, pero no, es que regula muchas funciones. De hecho, alteraciones en la serotonina están implicadas en aumentos en la impulsividad general, que después vaya por también por el tema de la agresividad. Pero yo creo que son aspectos parcialmente separados. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? En la clase que viene, pues seguimos.